los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 siguientes. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Queridos hermanos, cuando se empieza unos días como estos, pues uno suele traer sus ilusiones y suele venir pensando en: me gustaría que fuera así, que sintiera esto, que sintiera lo otro, que pudiera compartir esto, descansar mucho, pasármelo bien, alabar al Señor, desde luego. Pero en ocasiones te encuentras con que se rompe por alguna parte este arco de ilusiones. No os extrañéis, ni creáis que es una cosa mala. El de simple. ¿Por qué razón? Pues porque el Señor quiere ser el Señor. Y como quiere ser el Señor, Él quiere poner el tema, digamos. No sé si habéis escuchado una canción de Juan Luis Guerra que dice: he venido, Señor. O vengo, Señor, no a pedirte como suelo, sino a escucharte. Pon tú el tema, Señor. Pon tú el tema. Entonces el Señor pone el tema. Y si pone el tema el Señor, a lo mejor no coincide con el tuyo. Y entonces, pues a lo mejor, pues no entras en directo como tú creías. Y es porque el Señor quiere hacerse el Señor. Y por lo tanto, tú tienes que estar en pobreza. Tú tienes que estar abierto. El tema lo va a poner el Señor. Tú tienes que estar abierto a lo que vaya viniendo, a lo que vaya sucediendo. Porque el Señor no te va a defraudar. Tus propias ilusiones y nostalgias son las que te pueden defraudar. Porque buscas, pues, lo que en este momento a lo mejor no te es más oportuno. Entonces saldrás de aquí lleno del gozo del Espíritu Santo y de la fuerza de Dios si dejas que el Señor ponga el tema. Y dejas que el Señor vaya hablando a tu corazón a través de los acontecimientos que ocurran. Ábrete a los acontecimientos. Ábrete a estar con esta persona sin proponértelo. A que el Señor a través de otra persona te pueda decir no sé qué. A que puedas escuchar una palabra en la charla que te toque. A que en un momento dado el silencio te conmueva interiormente. A que el Señor te despierte a la mitad de la noche y tengas que dedicarte un rato a orar cuando querías dormir. No lo sé. Pero a mí el Señor toda la vida me la ha jugado. Y como me la ha jugado toda la vida, En esto que os estoy contando, pues es posible que no solo me la juegue a mí, sino que os la juegue a muchos de vosotros. Y como yo soy el que tengo que hablar, pues lo digo. No sea que ya os la esté jugando esta misma tarde. O en el viaje, o a la venida, o yo quisiera estar con no sé quién, o me ha tocado con no sé cuál, o las empanadillas de esta noche no me van a gustar. Yo qué sé. Yo qué sé. Entonces, pues, vamos a dejarlo. Mira lo que nos dice esto que acabo de leer. Se reunían, partían el pan por las casas. Nosotros estamos partiendo el pan. Porque el pan se parte en comunidad. En comunidad se celebra la Eucaristía. Partían el pan por las casas con gran alegría y sencillez de corazón. Estos días de atrás me ha dado a mí por meterme con este texto. Y entonces he descubierto una palabra. La palabra con alegría. Pero esa palabra a mí no me acababa de gustar. Eso de que partían el pan en las casas con alegría. Yo digo, en la renovación carismática yo he visto otra cosa. El Señor a nosotros nos ha revelado otra cosa. Y entonces me fui al griego. Me fui al griego, que es el idioma original. Y el griego dice, partían el pan por las casas con agalíasis. Y voy al diccionario y resulta que agalíasis no es una simple alegría. Es exultación. Es júbilo. Es casi euforia. Es entusiasmo. Y yo digo, claro, en la renovación carismática el Señor nos ha dado eso. Una agalíasis súper excepcional. Creemos que nosotros alabamos al Señor con mucha agalíasis. ¿Qué va? Es muy pequeñita todavía. Apenas pasa de alegría. No entramos en lo profundo todavía del misterio. Pero lo más bonito de todo es que nosotros podemos celebrar esto. Porque la presencia que tenemos nosotros del Señor en una Eucaristía no solamente es una presencia corporal en un poquito de pan y de vino, así como una presencia local, una presencia somática de Jesucristo, como una cosa. La podemos transformar en cosa de adoración. Eso no produce agalíasis. Es que en los carismáticos se nos ha dado otra cosa más profunda, que es la presencia viva del Espíritu Santo que nos hace entender en lo profundo de nuestro corazón esa presencia de Jesús resucitado que nos ha dado la vida. Porque que nadie se olvide de que el cuerpo de Cristo a quien adoramos es el cuerpo de Jesucristo resucitado. No venimos aquí a adorar un cadáver. Es el cuerpo de Jesucristo resucitado. Y si es el cuerpo de Jesucristo resucitado, pues estamos nosotros en la dimensión del reino nuevo. Podemos beber el vino nuevo. Y no hay mejor cosa para producir agalíasis que un buen vaso de vino y sobre todo del vino nuevo. Y estos días he querido yo mucho a la renovación carismática por eso. La he querido mucho. Y he dicho, ¿qué comprensión de la Eucaristía nos da el Señor a nosotros por la fuerza del Espíritu Santo que nos revela que Jesús vive, que es el Señor? El Señor, al cual ha sido sometido todo poder en el cielo y en la tierra. Y es el que te da la fe. Y con esa fe, tú entras en el misterio profundo de Jesucristo resucitado. Y me emocionaba a mí esto. Porque yo no sé lo que os habrá pasado a vosotros, pero una vez estando en Roma, estábamos en una misa carismática. Y el sacerdote, cuando levantó la hostia blanca, y así teniéndola así, dijo esta frase: Ecco il Cristo risorto. He aquí Cristo resucitado. Pues hermanos, después de saberlo todo y estudiado todo, en ese momento me penetró a mí el Espíritu Santo. Y en ese momento entendí, pero si es el Jesucristo resucitado, que vive, que está vivo, que es el que penetra en lo profundo de nosotros, que forma la comunidad, que me ha llamado a mí, que te ha llamado a ti, que estamos aquí por ese Cristo resucitado que nos hace comunidad estos días y nos está haciendo comunidad, y que no muere nunca más, y que ya no muere. Pero ¿cómo es posible que después de tantos años, incluso de decir misa, necesite yo como una unción especial para darme cuenta de esto? Si a mí me lo hubieran preguntado y me hubieran hecho un examen, lo hubiera aprobado y a lo mejor sacado un 10, porque me lo sabía perfectamente. Pues no lo sabía. Seguía adorando a un Cristo cadáver, a un Cristo muerto. Yo no tenía la sensación viva de que estaba tocando un cuerpo resucitado que pertenece ya al reino nuevo, al reino de Dios que se inaugura con la resurrección de Jesucristo. Y entonces, desde ahí, es de donde nace una adoración al Santísimo auténtica. Aunque esté solo. Pero, por eso decía antes, si la meta ya está alcanzada, si ya estamos en el reino nuevo, si Jesucristo no muere más y nos ha asociado, después otra cosa que tenía yo estos días también. Y la otra cosa que tenía es que el Señor hace la iglesia primero. Primero hace la comunidad. Te llama a ti, me llama a mí, llama al otro, llama al de más allá y hace una comunidad. Como hace la comunidad carismática, como hace la iglesia entera. Pero bueno, nosotros estamos en este momento aquí como iglesia carismática, como comunidad carismática. Dios hace la comunidad carismática. Y para mí siempre ha sido muy importante, aunque a veces me han mandado a tomar vientos, pero a mí siempre me ha parecido muy importante que las reuniones carismáticas sean en círculo. tan redondo. Siempre me ha parecido importantísimo que las reuniones carismáticas sean en comunidad. ¿Por qué? Porque la presencia viva de Jesucristo en la comunidad es la presencia básica sin la cual no hay ninguna otra presencia de Jesucristo. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. La palabra en medio es muy importante. En medio. Y entonces, una oración carismática no se hace mirando al altar. Una oración carismática no se hace mirando al Santísimo, que no, que eso es falso. Que el Santísimo está en el medio, que no. Que la presencia está viva en medio de la comunidad. Y entonces en medio de esa comunidad suceden los sacramentos. En medio de esa comunidad, si bautizan a uno, es para agregarle a esa comunidad. En medio de esa comunidad sucede la Eucaristía. En medio de esa comunidad está Jesucristo como el que sirve, como el diácono, que la palabra griega diácono significa eso, servidor, y se lo aplican muchos santos padres, está como el anfitrión. Esta comunidad es mi casa, la he hecho yo, este es mi cuerpo. Y en medio de la comunidad carismática sucede el sacramento. Y la culminación de la presencia de Jesucristo en la comunidad es el sacramento de la Eucaristía. Porque la presencia de Jesucristo real en el pan y en el vino es la más densa de todas sus presencias, incluso nos sirve como alimento. Nos sirve como alimento. Esto también me ha llenado de gozo a mí, pensando en lo que es la renovación carismática. Digo que algunas veces me han mandado a paseo, porque en algunos grupos lo he dicho. Incluso en algunos grupos que estaban mirando al Santísimo todos y no se miraban a sí mismos, me dijeron, ¿puedes decir unas palabras? Y yo, sí. Y las palabras eran decir las que estaban haciendo muy mal. Y si alguna vez he salido trasquilado, ¿no crees que no? Pero lo sigo diciendo. Lo sigo diciendo. Y es un don tremendo este de revalorizar el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que es la renovación carismática como el lugar único donde suceden los sacramentos. No solo en la renovación carismática, pero en la renovación carismática es una renovación, y el Espíritu cuando hace una renovación, pues te vuelve a los principios como a él le gustaría que fuera. Hoy día en la Iglesia no se puede hacer esto, porque con estas iglesias que tenemos, y en fin, comunidades tan amplias, pero nosotros sí que le sacamos jugo, lo podemos sacar jugo a esta presencia espiritual y real, corporal, somática, si queréis, de Jesucristo en medio de nosotros, sabiendo que es el Señor. ¿Dónde suena mejor la proclamación del Señorío de Jesús que en medio de una comunidad, donde todos, viéndose los ojos y las caras, proclaman que Jesús vive? Pero viéndonos los ojos y las caras, no las espaldas, que Jesús vive. ¿Dónde está más vivo el Señor que a través de esos ojos de todos? Que es una forma de testimonio, es una forma de palabras, es una forma de hablar. ¿Dónde se puede producir una agalía verdadera, una exultación verdadera, un canto en lenguas, en la comunidad. En la comunidad. Yo os aseguro que si nos dedicáramos por principio a hacer nuestras oraciones de cara al Santísimo, degeneraban los grupos. Habían perdido su sentido primigenio y profundo. Es el Señor el que nos reúne así. Por eso la Eucaristía carismática, hay que hacer todo lo posible para que sea comunitaria en este sentido. Y otra cosa que me gusta de la renovación carismática y que no podemos de ninguna forma prescindir, es lo que podríamos llamar la Eucaristía, voy a decir un palabra, pero lo explicaré, escatológica. Las Eucaristías que celebra la Iglesia siempre son escatológicas, pero no se ve tan claro. En la Eucaristía carismática se puede ver más claro, porque una Eucaristía escatológica es la continuación de las comidas que hacía Jesucristo con los pobres, las prostitutas, los publicanos. ¿Qué quiere decir escatológicas? Que Jesucristo ya aceptaba a estos pecadores en el reino nuevo, comía con ellos. Las comidas de Jesucristo no eran simples comidas de confraternización, porque el que hace comidas de confraternidad va con los amigos. La fraternidad es con los amigos, para pasarlo bien. Pero la comida escatológica no es con los amigos, es en el reino, con los pobres, con todos, asumiendo y aceptando la realidad de que pueda venir cualquiera, cualquiera, porque si no viene cualquiera, ya no es escatología. Vosotros sabéis que yo tengo fama, después de Maranata, de reunirme a comer o a cenar o a tomar algo, por lo menos con la gente. Y es verdad. Y esto se ha interpretado de todas las formas posibles. Que soy un frívolo, que en mi casa no estoy a gusto, que soy un borracho, que soy un comilón. Vale, todo eso puede ser verdad. Pero también es verdad, lo digo con todo el corazón, y Jesucristo lo sabe, que en todas las comidas donde he ido yo después de Maranata, jamás he aceptado a irme con un grupo cerrado. Jamás. Es decir, a irme con un grupo donde no puedan estar otros. O donde no pueda estar cualquiera. Jamás. En 30 años, en 28 años. Diréis, pero bueno, la mayoría de las veces van lo mismo contigo, van los mismos contigo. Vale. Yo no digo que no. Pero montones de veces van nuevos y a mí me da una alegría tremenda lo nuevo. Y los nuevos. Y además muchas veces he tenido la costumbre de ponerme siempre al lado de los nuevos, incluso algunas veces hasta de pagarles la cena. Y eso muchos de vosotros lo sabéis. ¿Y por qué? Pues porque hay una alegría escatológica profunda en ello. Nosotros en la renovación carismática necesitamos un complemento de agalíasis en nuestras comidas o cenas o compartires, Porque tal como está ritualizada en este momento la Eucaristía, no da pie para suficiente exultación. Celebramos las Eucaristías como muy tristes. No podemos tener suficiente exultación. No podemos hacerlo con la viveza que el corazón te pide muchas veces y con el compartir con los hermanos que te pide muchas veces tu propio corazón. Y entonces escuchar el testimonio del vecino, escuchar todas estas cosas que tanto nos construyen y tanto nos edifican. Y las Eucaristías ordinarias, pues no se puede. Pero ojo, yo no lo digo criticando a la Iglesia. Porque la Iglesia, a los 30 años de morir Jesucristo, sabéis que al principio en la Iglesia la Eucaristía era una comida ordinaria que al principio y al fin, o después al principio, después al fin, había un momento sagrado en que el pan y el vino se le consagraba, tomad y comed, pero además era una Eucaristía escatológica. Todos los que se convertían iban entrando. Todos los que recibían el don del Espíritu Santo. Y decía Pedro, pero ¿cómo voy a negar yo la entrada a nadie, sea judío, griego o bárbaro, que sea? Se ha recibido el Espíritu Santo, pero ¿quién soy yo? Porque los demás judíos le decían, es que caes en impurezas. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién? Pero a los 30 años de morir Jesucristo, la Eucaristía ya fue muy ritualizada. Ya se separó de la comida ordinaria. ¿Por qué? Ya San Pablo nos habla de abusos. Y a mí me parece muy bien que la Iglesia lo haya hecho a través de los siglos esto por la sencilla razón de que 2000 años, si dejas la Eucaristía a la voracidad de cualquiera, no, la Iglesia le ha tenido que de alguna forma codificar, darle una ley, un código. Y en algunos momentos hasta con la ley que llamaban del arcano. Solo pueden participar en la Eucaristía los iniciados, ni los catecúmenos podían. Por algo lo habrá hecho. Por algo lo habrá hecho. Porque los tiempos, a ellos con tantas invasiones, con tantas cosas, lo que habrá pasado. ¿Y por qué la Iglesia en cada momento ha hecho una determinada lectura de cómo debe ser la Eucaristía? Pero no cabe la menor duda de que entre los carismáticos hay una nostalgia de las primeras épocas de la Iglesia, precisamente por una presencia fuerte y viva del Espíritu Santo. Es lo más bonito que tenemos. Y por lo tanto nosotros necesitamos de alguna forma ese complemento de agalíasis, ese complemento de exultación, de charlar y de... Si lo notamos hasta en retiros como este, si una de las cosas más bonitas de un retiro como este son los compartires, aunque sea en la mesa, los charlares y compartires entre nosotros. Si lo hiciéramos en silencio, matábamos la gallina de los huevos de oro. El Señor quiere de nosotros esta presencia de exultación, esta presencia. El silencio lo produce el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo menos en el mío lo produce. Y si el Espíritu Santo produce silencio en mi corazón, y en muchos momentos se las arregla Él para que yo tenga silencio, ¿por qué no lo va a hacer en los vuestros si hemos nacido de la misma fuente, del mismo agua? Por eso, pues, podemos con el silencio. Yo no digo que vayáis dando gritos. No os estrelláis en agalíasis estos días. Pero damos gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por poder decir estas cosas de la Eucaristía, de nuestra comunidad, de nuestro compartir, o de lo que San Pablo llamaba la coinonía, la común unión, la unión entre los unos y los otros. Y mira que somos retorcidos. Pero dentro de nuestro retorcimiento, y no somos más retorcidos que los demás, ¿eh? Nada de complejos. Pero tampoco menos. Pero hay algo en medio de nosotros que nos ha salvado y que no proviene de nosotros y que nos hace clamar y proclamar: Jesús vive y es el Señor. Y yo le adoro. Y la Iglesia me lo presenta en cuerpo de pan y en sangre de vino. Y yo lo adoro en medio de esta comunidad porque es lo que vengo proclamando. Y es la fuente de donde yo recibo el Espíritu. Y donde yo recibo la gracia profunda del Señor y de Dios. Pues entonces, hermanos, el contexto creo yo que está claro. Un contexto de comunión entre nosotros. Un contexto de caridad. En este caso la comunión y la caridad es lo mismo, porque la caridad ya sabéis que es el amor mutuo. La caridad radicalmente es el amor con que Dios te ama. Es la llamada de Dios por Jesucristo. Dios te llama en Jesucristo, por Jesucristo, con Él y en Él. Y tú, al sentirte amado por Jesucristo, recibes la caridad cuya fuente y raíz es de arriba. Pero al recibir tú la caridad, la puedes compartir y expresar con los hermanos y vivirla. Porque puedes amar aquello que por ti mismo no amarías. Pero formando comunidad, tú puedes amar porque la caridad te viene de arriba. El contexto, pues es un contexto muy bonito para hacer 3 días, estar juntos estos 3 días, estar juntos en comunión, en coinonía, y celebrar estos misterios, y celebrarlos. Pues le decimos al Señor: Señor, pues gracias porque hemos podido celebrar hoy y después en la adoración y mañana tu presencia en medio de nosotros, tu presencia comunitaria, porque has formado esta pequeña iglesia, nos has formado, porque sucedes en medio de nosotros, porque podemos cantarte, porque podemos exultarte, porque podemos alimentarnos y que porque podemos comernos, como dice San Juan, nuestra propia eternidad. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre no solamente tiene vida eterna, sino que dice Jesús: yo le resucitaré en el último día. Porque lo mismo que yo vivo, dice Jesús, maravilloso. Yo vivo, dice Jesús, estaba muerto, porque a mí me mataron. Lo mismo que yo vivo por el Padre, porque el Padre me ha resucitado, el que me coma a mí no me transformará en sí, sino que se transformará en mí. Y si yo estoy resucitado, el que me come, se come su propia resurrección. Se come su propia vida eterna. Y esto sucede en medio de nosotros con el sacramento de la Eucaristía que esta noche venera la Iglesia. Esta noche venera la Iglesia. ¿Cuánta gente a lo largo y ancho del mundo esta noche está venerando este cuerpo de resurrección? Este cuerpo de Jesús que vive, que resucita en medio de nosotros y que nosotros al comerle resucitamos también. Cuando ves a los niños pequeñitos hacer la primera comunión, yo como cura siempre se ha alegrado mi corazón con aquellas palabras de Jesucristo que son las más bellas que se han pronunciado en este mundo. Yo te resucitaré en el último día. Comes mi carne, bebes mi sangre resucitada, yo te resucitaré en el último día. Pero el último día ya ha llegado. Ya estamos en el reino. Ya nos podemos alegrar. Ya nos podemos sentir salvados. Ya podemos exultarnos. Ya podemos vivir en agalíasis. Ya podemos cantar a Dios y celebrar pues, su verdadera presencia en medio de nosotros. Pues damos gracias a Jesucristo. Bendito seas. Alabado seas.
Número 384.